This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky, smooth tree runner, the responsive foam and extra grip of the tree dasher, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds tree shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
TravelTech, un podcast de Gran Voyage.
¿Qué tal? Bienvenidos a TravelTech, el podcast donde, como bien sabéis, ahondamos en un concepto para muchos desconocido, pero para eso tenemos una serie de profesionales que nos acompañan y con los que aprendemos sin duda ya no solo con su propia experiencia, sino también con sus proyectos. Si buscáis en internet, pues encontraréis que esto de TravelTech pues consiste en aplicar los últimos avances de las tecnologías, de la información y la comunicación en el sector de los viajes, el turismo, la hostelería. Claro, esto es como un poco la definición al uso. En todo caso, a nosotros nos gusta... pues bueno, hacerlo más divulgativo y encontrarle hasta cierto punto romántico en todo esto. A ver, Arvin Abarca, CEO de Gran Voyage, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Edu. Pues muy bien, muchas gracias.
Oye, esto del punto romántico al Travel Tech, ¿tú se lo has encontrado o no?
Bueno, yo la tecnología sí que se lo he encontrado siempre. La verdad es que yo lo vivo así. Yo creo que quizás porque me gustaban mucho los videojuegos cuando era pequeño, y no lo digo en broma, que ya te quedas como un poco con una visión romántica o casi, no sé, que te evoca este tipo de sentimientos. La pregunta era tuya, era un poco rara, Edu, pero te he contestado.
siempre entro con una pregunta rara. Es la forma de entrar en calentamiento, porque luego vienen las sencillas, ¿no? Que no se nos asuste nuestro invitado de hoy, que es Juan Castillo, founder de GuruWall. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, Edu, muchas gracias. Hola, Arvin, encantado.
Encantado, Juan. Tranquilo, ahora sacamos la Ouija y seguimos con la entrevista.
Vale, vale. Estoy listo.
Bueno, en todo caso, bien. Creo que es interesante. Primero es descubrir exactamente de qué trata GuruWalk. Juan, ¿qué nos puedes contar?
Pues si conocéis lo que es el concepto Free Tour, o lo que la gente conoce, ¿no? Free Walking Tour, que al final es pues que tú vayas visitas una ciudad y alguien te enseña pues las cosas más importantes y tú no pagas nada por unirte y simplemente se espera que tú al final pagues lo que consideres justo, ¿no? Y pagues lo que quieras, ¿no? Entonces, eso la gente lo conoce normalmente como Free Tours y nosotros somos como un Airbnb de Free Tours y somos los más grandes del mundo. Estamos en 110 países, tenemos 4.000 guías y, bueno, pues crecemos bastante y eso es lo que hacemos, básicamente.
Qué maravilla encontrar proyectos, obviamente, que pues la situación actual les haya impactado el mínimo posible o prácticamente nada. Por eso también, de alguna forma, intentamos que de aquí también lleguen aprendizajes, también mensajes positivos y de esperanza, ¿no? Porque está claro que el impacto ha sido el que ha sido. Vamos a... En este caso, Arvin también tenía ganas de conocer y descubrir un poquito más respecto a GuruWall, que en situación pandémica y en situación futura, ¿verdad, Arvin?
Pues sí, me parece un proyecto muy interesante que cae de pleno pues en mi zona de interés, que sería TravelTech, pero es que además es una plataforma que creo que es el tipo de negocio o de mercado que ya existía antes de Internet, pero que con Internet se potencia infinito, te permite hacerlo global y es cuando realmente se puede llegar a conseguir que las cosas escalen muchísimo. Porque al final lo que hace GuruWalk, como cualquier plataforma, y ahora Juan nos va a explicar mucho mejor, pues claro, es poner en contacto oferta con demanda, ¿no? Y esto desde las ágoras y los mercados, desde la prehistoria, ¿no? Pongamos ya historia, que haya mercados, pues ha sido la manera de generar negocio y donde ahí todo el mundo encuentra valor y, bueno, tiene tiene todo lo ideal para que funcione y vaya bien cuando además la gente que te viene a ver no solo se entretiene o no solo puede hacer alguna cosa concreta, sino que además puede hacer negocio y ganar dinero con eso. Espero, Juan, que estés de acuerdo con la definición que he hecho un poco de marketplace, ¿eh?
Sí, cuéntame. Sí, al final es conectar oferta y demanda, claro, sí. Y ahí está un poco la gracia y un poco la dificultad, ¿no? Pues, oye, tienes que conectar oferta y demanda, si es posible, en los mismos sitios donde puedan conectar, lo que se denominan nodos, y saturar esos nodos y pues ir así, ¿no? En nuestro caso fue un crecimiento un poco desordenado, ¿no? Y un poco el santo grial de los marketplaces es la recurrencia, y para nosotros es particularmente, o era particularmente difícil, ¿no? Porque alguien, tú te coges un Uber y te puedes coger 3 Ubers en la misma semana en la misma ciudad. Tú te coges un GuruWalk y te lo coges en La Habana y es difícil, ¿no? Lo raro sería que te cogieras durante todo un año 3 GuruWalks en La Habana todo un año, ¿no? Es raro, ¿no? Entonces, normalmente si repites en otras ciudades, entonces al final esto era como un proyecto de intentar estar en todo el mundo y que allá donde vayas y busques Free Tours, GuruWalk esté, ¿no? Y eso, bueno, pues en los últimos años pues lo hemos conseguido y era un poco el objetivo.
Otra cosa muy interesante en este tema de la recurrencia, que como sabes, pues nuestro proyecto aquí es Grand Voyage, que también tiene un tema de recurrencia baja, aún más, porque son grandes viajes. Pero sí que hablando de tecnología, como introducía Edu al principio, y recurrencia, hay una realidad que es que cuando la tecnología te permite facilitar tanto algo, es como si tú antes cogías N taxis, en el momento que Uber simplemente hace una aplicación en el móvil que es tan sencillita, pues aumenta muchísimo la recurrencia, ¿no? Yo me he dado cuenta con Glovo, ¿vale? Que pensaba que no lo iba a usar casi nunca. Y igual que con Amazon, es tan fácil, tienes la visa metida ahí y tal. Miré mi histórico de Amazon y el de Glovo y cada vez consumes más, ¿no? Y creo que mi patrón es el habitual, ¿eh? Que no es que sea yo consumista compulsivo. Pues Juan, me gustaría empezar un poquito por el principio, como hacemos siempre, y que nos expliques dónde empiezas tú, porque creo que estudias arquitectura, ¿correcto?
Sí. Sí, sí.
Vale. Bueno, y que además se te da bien estudiar, ¿no? O sea, que sí. Es una carrera que te sacas con buena nota y tal, y te veías ya con un futuro de arquitecto muy, muy claro, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, sí, pues era, tú tienes un plan de vida, y ese es mi plan de vida, pero claro, pues en el 2009, ¿no? Que todo cambia, ¿no? Que la crisis de 2008 y tal, y yo acabo en 2012 y me di cuenta que eso, bueno, que realmente mi problema no era la crisis, sino que realmente había muchos más arquitectos de los que se necesitaban, ¿no? Si os acordáis, antes del 2010, ser arquitecto era como, uff, era como algo súper elitista. Y luego tú decías a alguien que eras arquitecto y te miraba un poco como con lástima. Ay, pobrecillo, este está más parado que... pero bueno, al final eso es lo más importante, que luego para montar negocios tienes que aprender, ¿no? Ley, oferta y demanda. Oye, ¿dónde...? ¿Qué es lo que más se demanda, no? Y además, ¿cómo va a atender ese...? ¿Cómo va a atender esa relación, ¿no? Va a crecer la demanda, y si va a crecer, oye, pues te va a ser más fácil estar ahí, ¿no? En ese mercado. Entonces, al final, eso es lo primero que tienes que aprender cuando montas negocios, ¿no?
Entonces, Juan, un poco por lo que hemos hablado un poquito antes y viendo tu perfil, haciendo un poquito los deberes, eres una persona que básicamente decide emprender. O sea, tu prioridad y tu foco y tu inspiración es: yo quiero emprender en Internet. Tú analizas si crees que Internet es lo que te va a ofrecer más oportunidades. No nace tanto de... O sea, es más un análisis racional que una pasión por los guías, por ejemplo, que te lleva a emprender aquí. Y haces varios proyectos. ¿Qué edad tienes ahora, te puedo preguntar?
34.
Vale. Y con 34 años tú ya has hecho unas cuantas cosas, algunas han salido bien, otras no tan bien. Cuéntanos, ¿cómo, qué emprendes, cómo empiezas a emprender y qué tal va?
Sí, pues este es The Good Walk, es mi 10º proyecto. Yo he cerrado 7 proyectos, he perdido muchísimo dinero y he hecho muchas cosas muy mal, ¿no? Pero al final, pues sí, pues hacer muchas cosas, muchos proyectos, pues te lleva a aprender muy rápido, ¿no? Y bueno, lo primero que monté fue una tienda de... Efectivamente, como tú dices, esto no viene de... Para mí la pasión era Internet y la tecnología, ¿no? Al revés, yo era el tío más paleto de los ordenadores que conocía, ¿no? Y sin embargo... Vi que todo esto del e-commerce, decían los periódicos, el e-commerce crece al 300% anual. Yo no sabía ni lo que era un 300%, si eso era mucho, era poco. Pero decía, bueno, pues si yo mi problema es que hay que sobran arquitectos y parece que en esto del comercio electrónico hay más demanda que oferta, pues voy a empezar por ahí, ¿no? Entonces monté una tienda de Nutricosmética y Herbolario. Eso empezó a ir más o menos bien. Luego, siguiendo un poco ese pensamiento de oferta y demanda, creé una web que se llamaba certificadosenergéticos.com cuando salió la ley de certificación energética de edificios. Ahí con esa plataforma me hice líder en España de ese sector. Ese proyecto me fue muy, muy bien. Y con el dinero de ese proyecto, pues creé muchos otros proyectos muy locos, mucho más ambiciosos, y que salieron muy mal todos, ¿no? Pero bueno, que aprendí mucho, ¿no? Y después de eso, pues de 7 años o así haciendo cosas o 8, pues ya, pues, Guru Walk, pues analizo el mercado, analizo la demanda y un poco lo que decías tú antes de lo que son los marketplaces, ¿no? De, pues, la tecnología lo lleva a un paso más allá. Y efectivamente me di cuenta de que esto de los free tours, pues, hacía 15 años que existían. Y la gente que los probaba les encantaba, ¿no? Era como, ostras, la gente que lo descubría decía, guau, esto es la leche, te lo pasas súper bien, es súper divertido, aprendes un montón. Luego encima pagas lo que quieres, el guía como cobra al final, se le ocurra un montón por hacerlo súper bien, ¿no? No es el típico tour aburrido que te llenan de... No, es que está guapo, ¿sabes? Es que es lo mejor que puedes hacer cuando... Entonces yo digo, bueno, si esto nací hace 15 años, ¿por qué no está ya en todos lados, no? O sea, ¿por qué no es algo que esté en todos sitios y que todo el mundo hace cuando viaja? Y la razón era un poco porque no existía aún en todos los sitios donde la gente viajaba y porque no tenía sentido en muchas ciudades medianas y pequeñas donde las agencias de tours, que eran lo que lo utilizaban como una herramienta de captación, pues no había agencias de tours, ¿no? En muchísimas ciudades pequeñas y medianas. Sin embargo, había muchísima gente con un background en historia, cultura, y con conocimientos para hacer esto y que querían hacer esto, ¿no? Entonces es donde yo vi la oportunidad de que un marketplace que permitiera a personas ofrecer esto en muchísimos destinos donde no existían, pues que podía tener mucho sentido, ¿no? Y eso es un poco la razón del éxito, ¿no?
Pues mira, Juan, me haces recordar, creo que los arquitectos os habéis flagelado mucho, aunque es cierta la situación que tú explicas, pero justo conozco un arquitecto que estaba haciendo tours en Barcelona después de haber trabajado con Miralles, que era murió, sí, por desgracia, pero un gran arquitecto, y luego estar también en construcción de escuelas, proyectos muy serios, pues estaba haciendo tours ella para arquitectos, ¿no? Les enseñaba a Barcelona a arquitectos. Y la gracia de quizá de Guru Walk, ¿no? Es que no todo el mundo puede hacer de guía cobrando, pero sí con vuestro modelo, ¿correcto?
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, depende de la región, también hay limitaciones en cuanto a regulación, ¿no? Que eso es un poco lo que nos fastidia, ¿no? Porque cuando... solo pueden hacer tours guías que son oficiales, pues limita mucho el supply, ¿no? La cantidad de personas posible de hacerlo y claramente, ¿no? Todo esto de los ser guías oficiales va con la esta de, ¿no? Para mejorar la calidad, tal, no sé qué. Nosotros somos unos obsesos por la calidad.
O sea, nosotros... Aunque no cobres, ¿tienes el mismo problema en algunas regiones?
Sí. En algunas regiones no puedes hacerlo, sí. Depende de lo que enseñes. Si enseñas cosas que no son bienes de interés cultural, por ejemplo, haces un tour de graffiti o cosas así, o un tour de tapas o cosas de estas, que no enseñas bienes de interés cultural, es posible que no haya problema, ¿no? Depende de la región. O lo más normal es que no haya problema. Es decir, si enseñas arquitectura contemporánea, como a lo mejor tu amiga, no, y depende de la región, no pasa nada, ¿no? Porque no está declarado como un bien de interés cultural y seguramente no se te impida eso, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? Que al final nosotros somos unos obsesos por la calidad y nosotros seguimos muy de cerca lo bien que lo hacen nuestros guías, nos dedicamos a formarles, a darles consejos, a hacer seguimiento, a muchas cosas. Y precisamente la ley está un poco de lo de guías oficiales, supuestamente, ¿no? El objetivo es aumentar la calidad, pero en, a día de hoy, donde hay plataformas tecnológicas, donde principalmente lo que queremos es tener una buena marca, tener una marca que la gente la asocie con, ostras, es que yo voy ahí y los tours que hago son súper buenos, pues todo esto de la regulación no nos ayuda, sino que nos perjudica, ¿no? Porque hay menos gente disponible y, por tanto, hay menos personas para sobre las que seleccionar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahí la lucha.
Bueno, lo entiendo y sí que es un poco injusto, y lo que pasa es que se protege a un colectivo y ahí tienes pues a un cierto lobby frente a la administración que va a intentar defender pues su coto y va a esgrimir la calidad y tal, pero es cierto que nada mejor que la transparencia en una plataforma donde las reviews son reales, tiene que ser gente se haya apuntado y haya hecho el tour. Pues yo no tengo ninguna simpatía especial a Uber ni a su fundador, no sería la empresa tecnológica que mejor me cae, pero es cierto que cuando un conductor tiene un 4,9 con 1.200 reviews, pues lo normal es que no te estrangule cuando subes al coche, cosa que un taxista, aunque tenga una licencia, pues es opaco, es totalmente opaco.
Tengo que decir a favor de lo que dicen los guías oficiales, que es cierto, ¿no? Que es cierto que hay muchos free tours por ahí que tú puedes coger por la calle y que dicen barbaridades y que dicen cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, eso llevan razón. Pero es que a nosotros eso nos preocupa y lo seguimos. Entonces, los guías que están en Guruwalk son los buenos. O sea, es que tenemos una satisfacción, tenemos un, para los que conozcáis el término NPS, ¿no? Altísimo. O sea, es que tenemos un 90% de la gente repetiría con nosotros porque está encantadísimo. Bueno, repetiría y nos recomienda. O sea, que es que la calidad en nuestro caso es una preocupación y es una ocupación muy alta.
Bueno, por aclarar, NPS es el Net Promoter Score, ¿no? Y en realidad lo que viene a decir, así resumiendo muy rápido para quien nos oiga y no lo conociera antes, es que todo lo que sea por debajo de un 8 no es una buena nota. Y la gente realmente te promociona y se puede convertir en un boca a oreja y una cierta viralidad tu producto cuando la gente te da esos 9s, ¿no? Esos 10s, y ahí estás en la zona en que realmente no te están diciendo, ah, sí, sí, muy bien, pero no repetiría, sino que sí repetirían y sí recomiendan.
Claro. Un 90% de la gente nos da un 9 o un 10.
Sí, sí, espectacular. Felicidades. Y vamos a intentar entender mejor qué hacéis y si nos entran ganas a hacerlo. Porque yo, por lo que estás explicando, ¿por qué no puedo coger un Guruwalk varias veces al año en mi propia ciudad?
Porque la gente, o sea, si lo hicieras, te encantaría, pero a la gente no le sale. O sea, la gente conoce mucho más ciudades que va de viaje que la ciudad en la que visita, que vive, perdón, porque no te sale. No, solo a lo mejor se te ocurre cuando viene a lo mejor alguien a visitarte a tu ciudad y entonces para enseñársela dices, bueno, pues oye, pues cojo un Guruwalk y tal y entonces dicen, ostras, pues he descubierto un montón de cosas de mi ciudad que no sabía y está súper chulo, ¿sabes? Pero como es algo que puedes hacer cualquier día porque vives ahí, la gente no lo hace, ¿no? Y bueno, no tiene mucho sentido que te hagas 3 Guruwalks por semana todas las semanas del año, ¿no? Sería algo raro, ¿no? Sería raro. Pero vamos, si lo quiero pasar, yo encantado.
No, pero yo pienso esto, ¿no? Que es un caso como el tema de la recurrencia, de que no se te ocurre, no lo tienes, pues antes esto no existía y no piensas en ello. Es cierto lo que dices, en mi caso, yo no entré a la Sagrada Familia, soy de Barcelona, hasta que traje a una persona de fuera para que la viera. Pero ya no es la Sagrada Familia. Yo pienso que en Guruwalk hay muchísimas cosas, como esto de una ruta de tapas o astronómica o de grafitis o no sé qué, que a veces no sabes qué hacer y puede ser una opción de ocio bastante más recurrente y cercana que no Gran Voyage, en nuestro caso, que sí que hacemos un viaje de aquí a Japón, pues es muy difícil que hagamos 6.
Ese es un poco nuestro reto, ¿no? A ver cómo conseguimos estar más en la mente de la gente, y hacemos muchas cosas para intentar mejorar eso y aumentar un poco nuestra marca, ¿no? Y que la gente nos tenga más en mente para que se le ocurra, porque efectivamente la gente, o sea, es que tenemos cosas súper chulas en tu propia ciudad. Oye, en Madrid, por ejemplo, tenemos tours de todo, desde gincanas hasta cosas de Cluedo, hasta cosas de, no sé, de escritores en particular, cosas para la gente que vive allí. Y la gente que lo hace es gente que vive en Madrid y les encanta y repiten y tal. Pero bueno, hay trabajo por hacer aún ahí. Sí, sí.
Bueno, pasamos a preguntas un poquito más incisivas. El sistema de pago es la voluntad, digamos, ¿no? Se apunta a alguien a un walk y entonces luego al final, según lo contento que queda, da lo que cree. ¿Orientáis un poco en eso? ¿Qué tal el español con ese modelo? Porque, por ejemplo, algunas líneas de cruceros a los españoles nos cobran las propinas por adelantado porque la experiencia es que dábamos poco o nada. Cuéntame. Sí.
No, no hay problema de eso. O sea, el español da propina normal. La media en grupos grandes es de 8 euros por persona y en grupos pequeños es de 10 euros por persona. Para eso el guía tiene que hacerlo bien, ¿vale? Tiene que ser un guía de los nuestros, de los buenos. Y tiene que saber un poco cómo decirlo, ¿no? Pues oye, al principio del tour decir, oye, mira, esto, yo me dedico a esto profesionalmente y simplemente, pues, yo lo que, el modelo nuestro es que damos el poder al cliente para que elija lo que quiera, pero bueno, yo no hago esto por ocio ni tal, ni me paga el ayuntamiento ni nada de eso, sino que este es mi trabajo, ¿no? Y simplemente, pues, espero que al final me deis lo que consideréis justo, ¿no? Y lo que podáis, ¿no? También para hacer accesible un poco la cultura y tal. Entonces, si tú lo explicas y lo haces bien, la gente te da mucho dinero. O sea, hay guías que ganan muchísimo dinero. Y bueno, es un poco. Y hay algunos guías oficiales, ¿no? Que antes nos decían, ¡buah, está, no sé qué, cobrar por propinas, no sé cuánto! Y los convencimos de decir, oye, pues pruébalo, prueba a hacerlo, ¿no? Y dijeron, ostras, es que estoy ganando mucho más dinero ahora que antes, ¿no? Entonces están un poco reticentes, pero los que los prueban y lo hacen bien y tal, pues se gana mucho más porque el cliente, porque tenemos mucha más capacidad de conseguir clientes, ¿no? Y al cliente le gusta esto de estar en poder. Pero sí, las propinas son decentes. Si tú lo explicas bien, por lo general, la gente es buena y la gente tiene buenas intenciones y la gente es justa. Por lo general, la gran mayoría.
¿Tenéis guías oficiales que también participan, ¿no? Como acabas de decir.
Claro, donde hay que ser guía oficial, nosotros lo que tenemos son guías oficiales, sí, sí. No sé, es más pero difícil, porque hay menos, pero sí.
De lo que no salís nunca es que vuestro foco es free tours y aquí no me voy a encontrar un tour que sea de pago.
No, no. Vale. No te digo que a lo mejor dentro de unos años quizás sí, pero pues, no, nosotros estamos enfocados en esto y creemos que es lo que el cliente quiere y no sabemos cómo ampliaremos el negocio, pero por ahora no tenemos planes de otra cosa.
Y ahí vamos. ¿Cómo monetiza GuruWalk sus costes y su servicio?
Nosotros le cobramos a los guías por cada persona que les llevamos y les cobramos pues unos 2 euros por persona. Ya te digo, si ellos ganan como mínimo unos 8 euros por persona, pues más o menos les sale bastante rentable, ¿no? Y también tenemos un montón de guías o gente que lo hace esto un poco por hobby. Imagínate a alguien que lo hace en un pueblo por ahí perdido en el que no le llevamos gente y tal, y va muy poca gente y de vez en cuando hace un tour al mes o algo así. A esa gente ni le cobramos ni queremos cobrarles, ¿no? Cobramos donde creemos que tiene sentido hacer fuerza y campañas de marketing y tal para hacerlo un poco sostenible y llevarle más gente a sus grupos, ¿no? Entonces, al final a los guías les sale rentable. Al final nosotros no somos rentables como negocio, ni es nuestro plan. Nuestro plan es seguir creciendo, ser la mejor plataforma de esto, tener una alta calidad, evangelizar sobre este concepto y conseguir ampliarlo, pero ampliarlo bien, ¿no? Que no sea algo mediocre y destruirlo, sino al revés, sino mejorarlo y hacer que la gente entienda que hacer un group walk es lo mejor que puedes hacer cuando viajas, ¿no? Entonces, nosotros perdemos dinero todos los meses y bueno, no nos preocupa y seguiremos perdiendo, ¿no? Porque la idea es seguir creciendo, ¿no? Y hacer una gran compañía.
Y entonces, ¿tenéis rondas de inversión? Cuéntanos un poco, ¿cuántas rondas habéis tenido hasta ahora?
Bueno, es un poco difícil de explicar con número de rondas, porque, bueno, pues va entrando dinero de vez en cuando, ¿no? Notas convertibles y tal. Pero sí, podríamos decir que hemos hecho 3 rondas. Una mar de familia and friends, de familiares, otra mar de inversores profesionales. Y bueno, luego también para este año, como este año fundimos más, gastamos más dinero del que planeábamos, pues también hicimos una ronda puente para ser sostenibles. Y bueno, este año podríamos alcanzar el break-even, pero ya te digo, con nuestra idea no es ser rentable, sino seguir creciendo, ¿no? Entonces, si alcanzamos el break, perdón por los anglicismos, el break-even, el punto de equilibrio, nuestra idea no es ser rentables y ya está. Nuestra idea es seguir creciendo, ¿no? Entonces, no dejaremos de ser ambiciosos y seguiremos ampliando y seguiremos pues levantando capital y tal para seguir ampliando y seguir siendo ambiciosos, creciendo el modelo.
Muy bien. ¿Qué inversores tenéis ahora mismo de los profesionales?
Pues tenemos a muchos de la red de Seed Rocket, que igual te suena, que son pues los business angels más los mejores mucho. De España, son están ahí. Y luego tenemos un pequeño fondo de exalumnos de Harvard, de Estados Unidos. Recientemente entró uno que es el más famoso, que se llama Andreas Mihalovich. Bueno, como también te he dicho, pues al principio también teníamos familiares y amigos, gente que nos conocía. Y sí, más o menos eso. Y luego préstamos del Instituto Valenciano de Finanzas, el ICO del COVID y cosas de estas. Sí, sí.
¿Y ahora estáis quizá justo empezando otra ronda, por lo que comentas?
Puede ser, sí. Nuestro plan es ese. Y lo que pasa es que tenemos que ver un poco cómo se desarrolla este año y cómo quizá mejoramos algunas métricas que nos importan más, ¿no? Y si tiene sentido ir a por una gran ronda y pisar mucho el acelerador, o eso va a ser peligroso para el negocio, ¿no? Entonces, al final nosotros, nuestra responsabilidad o mi responsabilidad como gestor de negocio es intentar hacer crecer esto lo más rápido posible, pero sin ponerlo en riesgo, ¿no? Entonces, si vemos que efectivamente tiene sentido una gran ronda, pues la haremos. Y si no, pues haremos también rondas, pero quizá no tan grandes, ¿no? Ya veremos. Pero sí, la ambición no puede parar y el plan A es ese, sí.
Vale. España, antes de dar paso a Edu, que te seguro que te quiere hacer preguntas sobre este año tan, tan particular, proporción de actividad, usuarios en España versus resto del mundo, ¿cómo estáis?
Pues antes estábamos a lo mejor en un 60% españoles, 65%. Y desde el COVID, pues hemos tenido pues un 90% actividad de españoles, ¿no? Españoles en España. Bueno, porque es a lo que hemos podido atacar, ¿no? Ya teníamos la mayoría españoles, pero bueno, en general pues eran europeos. Y aquí, pues en España en 2020, pues pudimos ser capaces de cuando cambió la demanda y la demanda, la gente dejó de viajar a París para viajar a un pueblo de Asturias, pues nosotros fuimos capaces de tener guías ahí, ¿no? Y conseguimos facturar ahí, ¿no? Pero sí, pues ahora intentaremos ampliar y hacer marca en otros países también, pero principalmente ahora mismo es sobre todo españoles.
Pues, es extraordinario, es un éxito este proyecto, disculpa Arvin, y es verdad, al final yo creo que se ha juntado un proyecto con las ganas de salir a la calle de la gente, ¿no? Un poco, es decir, a la que, y sobre todo el interés que se ha despertado, yo creo que un poco forzada por parte de la gente local, porque yo estoy igual que Arvin, lo que es en mi caso, la ciudad de Barcelona, yo la Sagrada Familia no la he pisado jamás, pero jamás. Y sí que es verdad que en tiempos de confinamiento y a la que, bueno, pues obviamente no podías viajar, pues te apetecía pues descubrir un poco más lo que tenías más cerca, porque, bueno, un poco no tenías más alternativa. Y no es porque Barcelona sea una ciudad fea, ni mucho menos, ¿no? Y llena de posibilidades turísticas, ¿no? Pero en todo caso, me gustaría a ti preguntarte, ¿no? Obviamente entiendo que has hecho alguno de estos guru walks y alguno que te haya impactado especialmente, ¿no? Y alguno que entiendo que te haya dejado buen sabor de boca, más de uno seguro, ¿no? Pero alguno que recuerdes que te dé buen recuerdo.
Bueno, al final lo que más son los guías, ¿no? Cuando un guía lo hace súper bien Pero aquí en Valencia es donde más he hecho, porque estamos aquí, entonces aquí... Pero no debería ser una tema... O sea, tenemos un montón de tours muy temáticos y muy particulares sobre series, sobre tenemos sobre Juego de Tronos en Girona, tenemos teníamos sobre Pablo Escobar en Colombia, teníamos sobre La Casa de Papel en Madrid, tenemos un montón de cosas muy temáticas, pero al final lo que más te impacta, ¿no? Y eso es a lo mejor es lo que más llama la atención, pero son los guías, ¿no? Y cuando tienes un buen guía, por ejemplo, cogí uno en Málaga hace poco y estuvo súper bien, pues aquí en Valencia también, entonces... No era sobre un tour así que fuera demasiado pintoresco, era sobre la ciudad, el centro de la ciudad, pero claro, cuando un guía lo hace súper bien y te ríes con él, aprendes un montón de cosas, te lo cuenta todo y realmente entiendes la historia porque él te la cuenta de una manera que tú prácticamente la estás viviendo, pues dices, ¡guau! ¿Cómo mola esto, ¿no?
Claro, claro. Sí. Es otra forma de hacer turismo, de patearte las calles de una ciudad que deseas conocer, ¿no? Y conocer esas curiosidades que al final... Bueno, que puede, a nivel turístico, una ciudad ya puede haberlo dado todo y que incluso, pues... ya sea conocido, incluso por si te pones a explorar por internet y a buscar información, pues hombre, al final también te da por conocer otros detalles adaptados a quehaceres cotidianos como es el sentarse a verte una serie, ¿no? Pero que la verdad es que es muy, muy curioso. Y antes de terminar, Narvin también te planteará una pregunta final, pero yo también me gustaría saber desde tu punto de vista como arquitecto, ¿no? ¿Qué les dices a otros arquitectos, por poner el ejemplo, o es igual a otros profesionales con carreras universitarias pues distintas, que parece que no es el caso, obviamente tú eres un buen ejemplo de ello, ¿no? Que parece que no puedan emprender, ¿no? Porque esto de emprender parece que sea algo más de ingenieros y demás y no es ni mucho menos eso, ¿no? Que a todos ellos que piensan esto, ¿qué les dices para convencerlos de que bueno, que son capaces de emprender como lo has hecho tú?
Bueno, a ver, una cosa es emprender, otra cosa es tener trabajo, ¿no? Si tú estudias algo que no vas a tener trabajo, puedes hacer muchas cosas y simplemente pensando en esto de la oferta y la demanda, a lo mejor te puedes reinventar, a lo mejor puedes ir a un sector en el que pues haya más demanda, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas por emprender, yo siempre digo lo mismo. Si tú emprendes pensando que vas a tener libertad, vas a ganar más dinero, vas a... no lo sé, como que todo, no lo hagas, o sea, no va por ahí, o sea, vas a estar más esclavo que nada, vas a trabajar más horas que nunca, vas a ganar menos dinero que nunca, seguramente te va a salir mal, va a ser emocionalmente muy duro y tal, ¿no? Entonces, y casi seguro que te va a salir mal, ¿no? Entonces, pero aún así digo, oye, lo más probable es que mucha gente diga, mira, yo creo que te va a salir mal, pero aún así te animo a que lo hagas, ¿no? Porque merece la pena, porque todo lo que aprendes, todas las habilidades que desarrollas, pues te convierten en otra persona distinta, ¿no? Y yo creo que va de eso, ¿no? Entonces, si estás pensando en emprender, pues si estás esperando una señal, pues es esta, ¿no? Empieza [S2] Claro. [S1] Ahora, ¿no? Porque cuanto más tardes en lanzarte, más complicado será, más responsabilidades tendrás, más cargas tendrás y más difícil será, ¿no? Pues empieza antes, falla pronto, falla barato y aprende, disfrútalo y luego pues a otra cosa, ¿no? O si te sale bien, que espero que sí, pues a tope.
Falla pronto y falla barato. Arvin, entiendo de algunos de los detalles, entiendo que puedes estar de acuerdo, ¿no? También bajo tu experiencia emprendiendo.
Sí, yo lo curioso de emprender es que alguien tiene que hacer un análisis aquí de nivel bioquímico. Porque es terrible, es un desastre, pero casi todo el mundo nos quedamos enganchados y repetimos o seguimos gravitando en otros proyectos o de alguna manera te quedas ya en el tema del emprendimiento y no te apetece volver a algo que no tenga relación, o muy pocos casos conozco de gente que lo prueba y que le ha ido mal, sí, conozco muchísimos, Juan, yo mismo y mucha otra gente. Pero seguimos ahí y al final la suerte te pilla trabajando.
Exacto, que te da vidilla, vamos.
También. Sí. Y Juan, yo por último, la pregunta del millón, ¿no? En nuestro sector, en Travel, ahora, es ¿cómo ves tú? Porque estamos obligados a tener que pensar qué va a pasar. ¿Cómo ves tú la evolución de este 2021 y ya del 2022?
Bueno, pues los viajes internacionales, ¿no? Fuera del país no van a ser como en 2019 todavía, pero bueno, va a empezar. Entonces, pues va a seguir habiendo mucho turismo doméstico, va a haber mucho boom. La gente tiene muchas ganas de viajar y va a viajar más, pero internacionalmente pues menos, ¿no? Y no es porque los vuelos estén más caros, es también por incertidumbres, por muchas cosas, ¿no? Incluso por miedo. Entonces, bueno, pues será una transición poco a poco. No sé si la gente... O sea, en principio lo que se pronostica y lo que se ve es un rebote, ¿no? Que la gente, pues, tiene muchas más ganas de salir, de fiesta, de pasarlo bien, de ocio y también de viajar. Entonces, hay un rebote, pero será distinto, ¿no? Pues eso, no tanto viaje internacional, aunque algo va a haber y ya hay, y mucho, sobre todo, pues aún mucho nacional, ¿no? Doméstico.
Yo te certifico que la demanda del internacional está explotando en el sentido de que la gente tiene muchas ganas. Sí, tiene ganas. Lo que no hay es destinos. O sea, lo que hay ahora es un tema pues de normativa, o no sé si llamarle ley, ¿eh? Pero los cuatro destinos que están abiertos, o los 10 destinos que hay abiertos, tienen demanda. O sea, lo que es Caribe, Costa Rica, Maldivas, incluso safaris, que es un viajazo que normalmente la gente nos lo pensamos mucho, pues como Kenia, Tanzania, pues han permanecido abiertos la mayoría de este periodo, la gente se ha animado. Y es el mejor momento. O sea, la gente te cuenta situaciones de viaje que jamás vas a repetir a nivel de estar en un sitio con poca gente, ¿eh? Según qué sitios muy masificados. Pero claro que tienes razón y que esto es progresivo y tal. Yo me quedo con que la dirección sea solo una, ¿no? Lo que es peor para nosotros es que vayamos dando bandazos. Y eso es lo que esperamos que ya no suceda, los bandazos. Pues nada, muchísimas gracias, Juan.
Gracias a Arvin y Edu por invitarme. Un placer.
Un placer que nos hayas acompañado, Juan. Ya lo veis, descubrir un poco más de Guru Walk y, bueno, salir a pasear ahora que nos dejan rápido, que no sea que la cosa cambie, pero bueno, salir a descubrir sobre todo vuestras ciudades donde vivís, de nacimiento, lo que sea, porque sin duda hay mucho por descubrir aún. Y oye, a la que se pueda salir, pues salís a pasearos las ciudades de otros países. Y ya sabéis, bueno, aquí hacer que el sector de viajes, que las ganas ya están, que es lo que decía Arvin ahora solo falta que los países abran puertas y que todo un poco se vaya normalizando. En todo caso, lo que deseamos, como siempre, es un poco el mensaje de optimismo también real que hacemos desde este podcast de Travel Tech by Grand Voyage. Muchísimas gracias a todos.
Síguenos en grandvoyage.com y en nuestras redes sociales.